de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy volvemos a hablar de educación diferenciada. Lo hacemos después de que el Tribunal Constitucional, como han escuchado en titulares, haya decidido no admitir una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a petición de la Junta, sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Allí, en esos presupuestos, se recoge la distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros educativos concertados. La decisión de no admitir la inconstitucionalidad que plantea el Tribunal Superior de Justicia se basa en una serie de sentencias referidas a 10 centros escolares, todos ellos en las provincias de Córdoba y de Sevilla. Los recursos fueron interpuestos por estos centros al decidir el Ejecutivo andaluz denegarles el concierto. Una decisión de la Junta de Andalucía basada en resoluciones judiciales que rechazan sufragar con fondos públicos el modelo pedagógico que segrega niños y niñas. Bueno, más allá de esta sentencia, de esta decisión del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de estos centros a ser subvencionados, hoy queremos hablar del fondo de la cuestión, de este modelo educativo, y lo hacemos en primer lugar con la portavoz del colectivo Mis Padres Deciden, que defienden los beneficios de la segregación educativa, Gema García. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué de beneficioso, cuáles son los aportes y lo que ustedes defienden de la educación diferenciada?
Bueno, la educación diferenciada que nosotros hemos elegido, como quieren que creamos mucho, no supone que una vuelta al pasado. La educación diferenciada de hoy, que se propone hoy, tiene que ver con pedagogía y con eficacia. Nuestros hijos tienen la misma asignatura, tienen los objetivos iguales, pero se tienen en cuenta las diferencias que existen entre el niño y la niña para atender a esas diferencias. Biológicamente, niños y niñas son diferentes, eso no hay ni que prácticamente ni decirlo, ¿no? Pero también maduran de forma diferente. Las niñas maduran mucho antes, son diferentes también sus intereses, ¿no?, que los chicos. Los chicos suelen ser más impulsivos, inquietos, menos ordenados en un principio, tienen menos destrezas verbales y más actitudes para, digamos, para las carreras de ciencias en principio, vamos. Entonces, la educación diferenciada aprende igual, pero atienden a esas diferencias que existen entre el niño y la niña.
Pero, señora García, ustedes se centran en la parte de instrucción, en la parte de aprendizaje de conocimientos, pero ¿qué pasa con la parte de socialización que también realizan las escuelas?
Los niños de la escuela van a aprender, efectivamente, pero yo le hablo por mis hijos no solamente están fuera de la escuela, están con niños y niñas y no tienen ningún problema de socialización.
Pero entonces esa parte de socialización de niños y niñas no se debería dar en la escuela, solo la parte de instrucción, entiendo por su discurso, ¿o no?
Bueno, es que la socialización no solamente es en la escuela. La escuela es una parte...
Sí, pero me refiero, dentro de la escuela, la socialización no es una preocupación fundamental. Lo fundamental es la instrucción, según su opinión.
Bueno, es que también se socializa cuando estás con gente de tu mismo sexo.
Es una forma de socialización.
Es una forma, evidentemente. Claro. Pero la vida, el día a día de un niño o una niña, no es solamente la escuela. No es solamente la escuela, es un complejo de relaciones en la familia, con su entorno, de amistades, pero a la escuela van a aprender, evidentemente.
Y señora García, ¿está demostrado que el hecho de que se separe a niños de niñas mejore las capacidades que usted dice que son biológicas y que son diferentes a la hora de aprender y de adquirir conocimientos?
Está demostrado, de hecho hay estudios que lo avalan y reconocido, investigaciones que por ejemplo se hicieron en Estados Unidos cuando detectaron el gran fracaso escolar que había en la escuela, se dieron cuenta efectivamente de esto que estábamos comentando, ¿no?, que niños y niñas aprenden de manera diferente. En Estados Unidos hay más de 500 escuelas públicas de educación diferenciada. Vamos a ver, lo importante en un país democrático y plural es que existan múltiples opciones en las que los padres podamos elegir. Yo no podría afirmar en ningún momento absolutamente que un modelo es mejor que otro. Yo lo único que puedo decir que para mí, por mi experiencia con mis hijos, que han estado en un centro mixto y que hoy está en centros de educación diferenciada, este modelo es mejor. La elección de un modelo mixto o diferenciado dependerá del criterio personal de los padres. Lo importante es que exista pluralidad de opciones y que seamos los padres los que tengamos la libertad para elegirlo.
Uh-huh. Y señora García, hablando de esa diversidad, muchas personas que están, que dicen que me parece perfecto que exista, pero hay un argumento que dice, bueno, bien que existan, pero no que se financien con dinero público. Ante este argumento, ¿ustedes qué dicen?
Vamos a ver, el dinero público con el que se paga la educación de todos está generado por todos. Los padres de educación diferenciada también pagamos nuestros impuestos, igual que lo de la pública, igual que los centros concertados.
Uh-huh. Bueno, y por último, una pregunta que me surge, porque ayer precisamente hablábamos de educación y hablando de diversidad, hablábamos del caso de Alan y hablábamos de los niños y niñas transexuales dentro de las escuelas. ¿Sabe que se ha producido y se ha aprobado una ley en Andalucía para reconocer a estos niños y niñas transexuales? En el caso de niños transexuales, en la escuela de educación diferenciada, esto ni siquiera se contempla, ¿no? ¿O cómo se podría gestionar una realidad así?
Bueno, no conozco la normativa esa que me indicas, pero nosotros estamos hablando de niños y niñas, es una opción de los padres la elección de un centro.
Uh-huh.
Pues cada uno deberá optar por lo que más beneficie mejor a su hijo.
Uh-huh. Bueno, y para finalizar, una valoración de esa sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de los centros de educación diferenciada a ser subvencionados con dinero público. ¿Qué les parece?
Bueno, en principio, estamos satisfechos, efectivamente, porque es un respaldo nuevamente a la educación que nosotros queremos dar a nuestros hijos, aunque no deja de ser un poco doloroso que tengamos que decidir esto siempre en los tribunales, ¿no? Pedimos desde aquí un pacto educativo que se alargue en el tiempo y que no dependa de los cambios políticos que exista y que garantice el ejercicio de este derecho para todas las familias y no tengamos que estar continuamente trabajando y defendiendo este derecho. Realmente yo creo que la educación en nuestro país requiere que trabajemos y resolvamos pues en la calidad educativa y trabajemos por eso todos de la mano.
Pues Gemma García, portavoz del colectivo Mis Padres Deciden, a favor de los beneficios de la educación diferenciada, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, este es un asunto, como decimos, polémico, por eso queremos tener otra visión, la otra visión, y para ello hablamos en los próximos minutos con Pilar Triguero, asesora de la Federación de AMPAs de Colegios Públicos. Durante muchos años la han escuchado aquí en la Onda Local Andalucía, fue presidenta de la Asociación Andaluza de Madres y Padres por la Educación Pública, CODAPA. Señora Triguero, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Bueno, le preguntaba en primer lugar a la portavoz de Mis Padres Deciden, bueno, ¿cuáles eran los beneficios? ¿Por qué defendían la educación diferenciada? Yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué no les gusta la educación diferenciada?
He estado escuchando los argumentos muy atentamente y aunque el tono es perfecto, el fondo deja muchos argumentos en el aire. Vamos a ver, no existen estudios científicos porque los hay para todos los gustos, pero sí que existe una realidad social. La educación diferenciada nos lleva a seguir manteniendo que hombres y mujeres somos distintos. Y por desgracia, todos los días nos levantamos con una consecuencia de esa visión segregacionista de la educación, que es ni más ni menos que la violencia de género. Si no os parece bastante argumento, sí que hay otros muchos. Cuando se habla de educación diferenciada y se habla de potenciar las capacidades, se habla de evitar competir, lo gracioso es que si miras quién es la titularidad de los centros de esa educación diferenciada, resulta que el 99,99%, y no te voy a decir el 100% porque no sé si existe alguna escuela que no esté bajo ese manto, son de la escuela católica en España. Vamos, yo me he educado en educación diferenciada y en la escuela católica en España. Entonces, difícilmente podemos pretender que nos digan que niños y niñas solo van a la escuela a aprender matemática, lengua o física y que no aprenden nada más. Es muy responsable por parte de los gobiernos mantener, porque lo dice la Constitución, la elección, el derecho a elegir de los padres. Lo que no sería responsable por parte de un gobierno es mantener con fondos públicos que ese derecho de los padres, que puede llevar, como te digo, a que niños y niñas sigan manteniendo ese concepto de somos diferentes y, evidentemente, siempre va a prevalecer. Además, me hacía mucha gracia cuando escuchaba, bueno, que como tienen unas capacidades, vamos a potenciarle esas capacidades. No es cierto que genéticamente tengamos capacidades distintas. Va en nuestro entorno, va en nuestra educación, va en la instrucción que recibimos, pero va en algo que tú hacías mucho hincapié, en la socialización que se realice. Si te fijas además en el horario que tienen estos centros, no son horarios comprimidos de mañana, porque además estos centros meten actividades extraescolares entre la hora del comedor y las sesiones de tarde. Estos niños y niñas que van a educación diferenciada suelen estar como mínimo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Poco tiempo, aparte del que sea su familia, y su familia tiene esa forma de pensar, van a tener para descubrir cuál es el mundo real. Y en el mundo real, hombres y mujeres se educan juntos, trabajan juntos, y no tendríamos en un futuro por qué contemplar diferencias salariales entre hombres y mujeres, por qué contemplar cómo siguen matándose mujeres en función de que los hombres creen que son suyas y que es su derecho. Y evidentemente esta sociedad mejoraría muchísimo, muchísimo, muchísimo si evitamos este tipo de opciones.
Y señora Triguero, ¿qué le parece esa sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de estos centros a ser subvencionados con fondos públicos?
En primer lugar, esta sentencia es resultado, ni más ni menos, de una ley educativa que se ha hecho a espaldas de toda la comunidad educativa y de todos los partidos políticos, excepto el que gobernaba en ese momento. Cuando una ley educativa se hace para cambiar y que al final son 67 centros los que están concertados, porque los demás son pagados por los padres y no van a ir siquiera a la posibilidad del concierto, porque evidentemente no quieren que nadie entre a ver lo que pasa detrás de sus puertas. Y se hace una ley como la 11 para permitir que eso sea posible y echar abajo la voluntad de todos los que forman parte de la comunidad educativa, que sí que trabajaron y mucho en aprobar una ley como la LOE, pues era lógico esperar que el Constitucional se pronunciara en este sentido. Me sigue pareciendo, de todas formas, que aunque haya que acatar las sentencias, no todas merecen el respeto cuando lo que nos van a llevar es a más traumas sociales.
Y señora Triguero, una última pregunta. ¿Qué aporta la diversidad a la educación, más allá de la diversidad de género? Hablaba yo y le preguntaba a la portavoz de Mis Padres Deciden sobre los casos transexuales, pero también estoy pensando en niños de otras razas, en niños de otras culturas. ¿Qué aporta toda esa diferencia, toda esa diversidad a la educación?
Riqueza. Aporta fundamentalmente riqueza. Cuando yo decidí que mis hijos se iban a escolarizar en la escuela pública, porque yo venía de la escuela privada y además segregada, lo hice en la escuela pública del barrio donde vivíamos, donde se iban a desarrollar, donde siguen viviendo hoy en día. En esa escuela había 30 nacionalidades, había etnia gitana, había un montón de características que son el mundo real. Aporta riqueza, aporta conocer y respetar y valorar las diferencias, tanto de cultura, tanto de razas, tanto de religiones. Aporta muchos valores que serían completamente imposible asumir y interiorizar como tuyos solo estudiando una asignatura religiosa. No solo la religión, sea católica o de cualquiera de las otras confesiones reconocidas en España, aporta valores. La escuela mixta, como la suelen llamar este tipo de organizaciones, pero que realmente es la escuela plural, la escuela en la que todos tienen cabida, es la escuela además que se ocupa de los que menos posibilidades tienen. O sea, que me digan si este tipo de centros tienen cabida para niños que necesiten una educación más especializada, ya sea porque sus necesidades educativas son especiales o porque sus propias capacidades son especiales. Ese es el mundo real. En el mundo real nos desenvolvemos todos y todos tenemos el derecho a que con nuestro dinero, el dinero público, el dinero que ingresamos todos los ciudadanos, no se deje a nadie fuera. Este tipo de centros no lo contempla.
Nos queda un minuto. Decía precisamente, hablando de eso, la portavoz de Mis Padres Deciden, bueno, todos pagamos impuesto, todos y todas pagamos impuesto, y por lo tanto también con ese dinero se debe pagar la diferencia, en este caso la diversidad que suponen los centros diferenciados. Ante ese argumento, ¿usted cree?
Pero Rocío, ese argumento deja de ser válido desde el momento que, si yo quiero educar a mi hijo en una que están autorizadas y que están funcionando, en una escuela alemana o en una escuela inglesa o en una escuela francesa, que me lo pague el Estado. Que me lo pague el Estado, porque como es mi opción, yo no tengo por qué irme ni a una escuela segregada ni a una escuela pública. No, no, yo quiero que me pague el Estado lo que el Estado ha autorizado que se imparta en España. Esto no es cuestión de derechos para una minoría, esto es cuestión de los derechos y las obligaciones para todos. Y esta sociedad se construye entre todos. Evidentemente hay comunidades autónomas donde con los impuestos de los ciudadanos se pagan los cheques para escuelas infantiles privadas privadísimas o para determinados hospitales privados que a esa comunidad autónoma le interesan. Sigo diciendo que la única posibilidad que tiene esta sociedad es de que trabajemos juntos en la igualdad. Y la igualdad solo se da en la escuela pública.
Pilar Triguero, lo tenemos que dejar aquí, asesora de la Federación de AMPAs de Colegios Públicos, durante muchos años presidenta de la Asociación Andaluza de Padres y Madres por la Educación Pública, CODAPA. Es un placer tenerla de nuevo en los micrófonos de la Onda Local de Andalucía. Gracias.
Gracias a vosotros. Es un auténtico placer que sigáis tratando este tipo de temas que mejoran la sociedad.